Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. En este espacio hablamos de cultura editorial, acercando a nuestros oyentes al trabajo alrededor de los libros. Mi nombre es Sonia Ramírez y hoy los invito a conocer el contexto de los libros electrónicos y las nuevas apuestas del sector editorial sobre los contenidos digitales, además de un breve recorrido por la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena. Con la voz del argentino Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, damos inicio a este programa. La canción es Polaroid de Locura Ordinaria, inspirada en la chica más guapa de la ciudad, historia escrita por el estadounidense Charles Bukowski y en la que se narra la vida de una mujer con bastantes problemas como consecuencia de su belleza.
Contexto editorial.
Y para hablar del tema del día de hoy en Entre Libros nos acompaña Winston Manrique, periodista literario y cultural itinerante entre Europa y América Latina. Es director fundador de W Magazine y colaborador del diario País de España. Bienvenido, Winston, a Entre Libros.
Sí, gracias, somos muy amable por la invitación.
Bueno, Winston, después de la Segunda Guerra Mundial comenzó el auge y el crecimiento de la producción de libros, un producto de comunicación masivo que vemos que desde el siglo XXI se ha enfrentado a múltiples competidores desde el punto de vista cultural y de ocio. Para el año 2016 ya se hablaba de un notable aumento en la producción de publicaciones para formatos digitales. Desde una mirada periodística y basados en el mundo editorial en el que actualmente trabaja, que es Europa y América Latina, ¿cuál es el panorama actual del sector editorial frente a lo que se han denominado libros digitales?
Yo creo que el panorama es, aunque parezca un horizonte con muchas nubes grises, en términos de lectura, yo creo que es positivo, no porque sea optimista, sino por lo que voy a intentar un poquito ahora de contextualizar quizás, Sonia, y es que digamos que el libro como producto comercial, industrial, como producto de consumo, realmente es en el siglo XX, ¿sí? Aunque con Gutenberg ya venía y tal y cual, y en el XIX se desarrollan a través de los libros, las historias del libro, digamos, en los periódicos como folletines, de allí salen pues Ana Karenina, en fin, tantísimas obras maestras. Es en el siglo XX donde se desarrolla como industria editorial, ¿sí? Como consumo. Se deja de estar en la burguesía, digamos, que tiene acceso al libro, y se populariza el libro como objeto. Lo que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, con la era dual, analógica y digital, es la quinta mutación del libro, en la historia del libro. Es decir, el libro empezó con las tablillas, es decir, hace 35 siglos se tiene noticia del primer libro en la historia de la humanidad, que es el Gilgamesh, las tablillas aquellas, ¿no? Del rey de Uruk. Entonces, luego viene el papiro, luego están los códices, luego viene Gutenberg, que es el libro de donde venimos, el que conocemos y el que creemos que no puede ser alterado, según muchas personas. Pero se está alterando como se alteró antes el papiro y otros formatos de lectura, ¿verdad? Entonces, esta quinta mutación que denomino yo es el libro en el mundo digital, con el e-book, con audiolibros y otros formatos que están por venir y otros híbridos, donde al final lo importante quizás no es tanto la forma como el contenido de leer. Entonces, ese es el panorama que se enfrenta la industria editorial y los lectores, que somos todos, ¿no? Estamos en este momento en el mundo digital. Lo que está ocurriendo es que es muy importante, tanto para la industria del libro como para los lectores, se recuerda que lo importante es el contenido y no la forma del libro, que asuma el libro como tal, más allá del objeto en sí mismo y del artilugio. Entonces, este confinamiento ha servido para reforzar la idea de hace 10, 12 años, en 2008, recordaremos todos cuando fue la crisis económica y todo esto, que también fue la tormenta perfecta porque era la crisis económica, pero para el sector editorial hubo una reinvención. Tuvo que reinventarse el modelo de negocio del libro. Se jubiló un negocio centenario, que era el del libro tradicional, analógico, porque en el 2007, recordaremos todos, es cuando se tiene, digamos, como cuando irrumpe el e-book, cuando sale el Kindle, ¿vale? Sí, e-books ya había antes, desde los años 90, pero digamos como gran empresa, porque luego viene con Kindle, lo poderoso que era aquella empresa, la que tiene este Kindle. Entonces se tiene como el 2017, en octubre, creo, en octubre, noviembre, en el otoño del 2017, la irrupción y la popularización del artilugio del artefacto del e-book.
Si me permites,
las industrias de...
Quería preguntarte, digamos, en relación América Latina versus Europa, digamos, teniendo en cuenta que fue para el año 2008 que comenzó a trabajarse el tema del ebook, ¿cómo se maneja este tema de libros digitales en los dos continentes?
Se maneja de una manera muy diferente, en la medida en que el ebook, primero, pues no va a tener acceso a todo el mundo, cuesta un dinero, no es lo mismo... comprar algo en dólares o en euros que en peso colombiano o en peso mexicano, ¿vale? Eso de entrada. Luego, el índice de lectura de América Latina, de nuestros países, no es tan alto como en Europa, por ejemplo, con lo cual ahí hay una desventaja. Es decir, solo tengamos en cuenta que solo la industria de España es igual o superior a la de todo nuestro continente, para que nos hagamos una idea, en términos de negocio y de venta de libro y de lectura. Entonces, esa es la proporción, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la gente en todas partes del mundo, Sonia, es un poco reticente al ebook por cuestiones de nostalgia o por lo que sea que no entra ahora a valorar. Y lo ven quizás algunos empresarios, libreros o editores o gente del mundo del libro, del ecosistema del libro, como una especie de enemigo, el ebook, ¿sí? Porque consideran que va a desplazar al libro analógico. Y yo creo que está ahí y se ha comprobado que pueden convivir los dos formatos y que en el fondo lo que importa es que la gente lea. Otra cosa es el modelo de negocio. Por eso lo que hace el e-book, entonces en América Latina, el e-book pues va a costar mucho dinero, lo cual las editoriales no invierten mucho en e-books porque la gente no lo va a tener y empiezan a trasladar a e-books algunos títulos analógicos, los principales, los pueden convertirse en bestsellers, aunque no sean de grandes autores de bestsellers, pues autores muy importantes. En Europa y en Estados Unidos, y esto incluye además Japón, digamos ese primer mundo, el ebook tiene un auge, sobre todo en Estados Unidos, más que en Europa, muchísimo más. En Estados Unidos a partir de 2008-2009 y luego en la primer quinquenio de esta década que estamos terminando o que hemos pasado, según quién, el ebook alcanza a un 18, 20 e incluso 22% de toda la producción editorial en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea. En cambio, en Europa no sobrepasa el 5%. En América Latina, pues es casi simbólico, es decir, no llega ni al 0,5% el consumo de los ebooks, del libro electrónico. Eso es, digamos, el retrato robot de la acogida del ebook por diferentes motivos.
Esto me llevó entonces a la siguiente pregunta y es, sí. Pensando precisamente en el modelo de negocio, ¿cuál es el rol de plataformas como Amazon o Google? ¿Hacen parte simplemente de la cadena del mercadeo del libro o pues en definitiva su alcance y la oportunidad que tienen de desarrollar otros tipos de contenidos inciden en la manera en la que consumimos los libros hoy?
Sí, en eso tienes razón. La respuesta es sí, pero con matices y ampliándolo mucho. Es decir, esa reconversión de la que hablábamos de hace 12 años, que empieza el mundo de la industria editorial, con el e-book, la crisis económica, etcétera, etcétera, el Kindle, lo que hace Amazon y Google es, en principio, ser los mensajeros. Vamos a ser portadores entre el libro, o sea, en papel, que yo te lo llevo a la casa, o el Kindle si usted me lo compra a mí, tal y cual. Vale, eso lo conocemos más o menos todos, ¿no? De mensajeros, de libreros. Sí. Luego, poco a poco, empiezan a incorporarse en la cadena de valor del libro. Por ejemplo, creando sus propios libros, sus propios títulos, lo que algunos ven como una parte invasiva del negocio que es de ellos. Es decir, Amazon surge no para vender libros, sino para vender cualquier cosa que queramos y nos la venden. Y entre esos, un libro. Y entre esos, el Kindle. ¿Vale? Con lo cual, el libro al final representa un mínimo porcentaje dentro de la empresa, mega empresa, que es Amazon. Pero le funciona. Tocan la tecla del consumo, de la distribución, la gente y la inmediatez del servicio, que es al parecer insuperable, y también editan libros. Como sabemos, ellos tienen unas plataformas para editar libros con la calidad que queramos, pero imprimen libros, venden sus propios libros, tienen sus propios clubs de lectura para su público, con lo cual no es un protagonismo aislado el que tienen estas plataformas, ¿vale? Luego, además, con la llegada del audiolibro y los e-books, ellos venden libro analógico, es decir, libro tradicional de papel. También tienen sus muy buenas plataformas para audiolibros, por ejemplo, que es el penúltimo en llegar en este mundo de lectura digital. Las dos tienen, Amazon tiene Audible, Google tiene su Play Store con audiolibros también, y ahí entra la gente a consumir. Y para ellos, y ellos venden los libros suyos, pero sobre todo los de las grandes editoriales, de autores conocidos que editoriales pequeñas o grandes. Entonces son intermediarios entre todos. El alcance, que como tú lo planteas, y el desarrollo es importantísimo, porque además ellos, al ser se convierten en un reto para el gremio editorial tradicional, y entonces el gremio editorial tiene que ponerse las pilas y no dejarse avasallar por ellos, porque si no se los lleva el río, se los lleva el consumo de la industria de Amazon, Google y otras, y Apple, por ejemplo, o Storytel con los audiolibros. Los obliga, es un revulsivo para ellas, y al final toda competencia bien llevada es sana, porque los dos crecen, los dos campos crecen y mejora el producto de
libro. Y después de entender el contexto, origen y actores del libro electrónico, pasamos a conocer una nueva apuesta en el sector editorial, y es el modelo de agregación, que busca, entre otras cosas, unir editoriales con diferentes contenidos y a un precio accesible para el público final. Para entenderlo mejor, hemos invitado a Mariana Aristizábal. Ella es gerente de desarrollo de negocios para Perleco.
Perleco nació hace 3 años y medio en Londres, Inglaterra, y fue fundada por Gauthier cuando estaba estudiando su máster en Cambridge. Okay. Digamos que empezó para solucionar un problema que había entre los estudiantes, que era que el precio de los libros había subido de manera impresionante en los últimos años, y muchas veces las personas ya no podían comprar los libros necesarios para sus estudios, y lo que estaba pasando es que iban a buscarlos en modo pirata o comprando libros de segunda mano. Entonces ahí él se dio cuenta que también en el lado de las editoriales había un problema muy grande, y es el de la piratería. Entonces decidió empezar a investigar un poco y se dio cuenta que con el modelo de Perleco podría solucionar dos problemas diferentes al mismo tiempo.
¿Cuál es entonces el origen de estos modelos de negocio, Mariana?
Bueno, en verdad, el modelo de suscripción como tal surgió hace bastante tiempo, en el siglo XVII, con muchas empresas de libros y de papeles, como research papers. Ellos empezaron con el modelo de suscripción individual, en el cual, como empresa, como editorial, digamos que para que los usuarios tuvieran acceso a diferentes artículos de su editorial, se pagaba una mensualidad o una anualidad, y con esta las personas tenían acceso. Pero digamos que lo que se está viendo últimamente es que está pasando ese modelo de suscripción individual a un modelo de agregación, que es lo que es Perleco. Perleco lo que hace es que agrega más de 2.000 editoriales en un mismo lugar, y es un modelo que estamos viendo en diferentes industrias. Entonces lo vemos en Netflix, también en Spotify con la música, y digamos que es el modelo que está demostrando vencer las barreras que existen actualmente.
Hay un tema muy importante, y es el tema de derechos de autor. ¿Cuál es el manejo que le da Perleco a este tema?
Sí, nosotros pagamos regalías a las editoriales, les damos el 65% de las ganancias, entonces la mayor parte va hacia las editoriales y ya digamos que cada editorial en su discreción le paga a las editoriales de acuerdo a su modelo de regalías interno. Digamos que muchas veces en principio las editoriales nos decían, nos da miedo que de pronto a los autores no les podamos pagar lo suficiente, pero en verdad con todas las editoriales que ya llevamos trabajando más de 2 años, se han dado cuenta que es un modelo que permite recuperar las ventas perdidas por la piratería. Entonces está generando ingresos incrementales para los autores. Y la cosa, digamos que el modelo que estamos viendo en este momento es que ya los autores en sí nos están contactando porque ellos piensan que nosotros podemos publicar y a veces nos dicen queremos publicar con Perlego, ¿qué tengo que hacer? Cosa que no hacemos ni pensamos hacer, pero digamos que es interesante ver que los autores mismos quieren hacer parte de este modelo.
Basados en la experiencia y en el conocimiento, ¿cuál es la clave para que este modelo funcione y continúe creciendo?
Yo creo que primero que nada lo fundamental es que el agregador sea una empresa separada. Por ejemplo, muchas editoriales han tratado de formar un modelo de suscripción por su cuenta, pero no ha sido exitoso por 2 motivos principales. Primero, porque entonces digamos que como estudiante o como usuario, si todas las editoriales individuales empiezan a decir, okay, nosotros vamos a hacer una suscripción y con esta van a tener acceso a todos nuestros libros, el problema es que el usuario le va a tocar irse a comprar la suscripción individual de muchas editoriales diferentes. Entonces, en vez de ser una solución económica, termina siendo muy costosa para el usuario. Entonces, primero que nada, diría que tiene que ser un agregador, porque de esta manera el usuario final va a poder tener acceso a diferentes libros en un mismo lugar. Y una cosa que va ligada a esto es que si una editorial, por ejemplo, nombro una de las grandes que lo han tratado de hacer como Pearson, Cengage, y que no ha funcionado tan bien, si ellos quisieran hacer un modelo como el de Perlego, obviamente una editorial como Wiley no quisiera formar parte de una plataforma que tiene la marca Pearson. Entonces es importante que sea una empresa separada. Yo diría que eso es el tema principal.
Y por último, Mariana, ¿consideras que este modelo es funcional para un país como Colombia, especialmente si hablamos de libros relacionados con la edición universitaria?
Sí, yo creo que en Colombia es donde yo veo que hay muchísimo potencial, sobre todo porque en Colombia el problema de la piratería puede ser aún más grande que acá en Inglaterra. Yo me acuerdo que estuve en Colombia hace casi un año hablando con diferentes amigas, también universidades y bibliotecas, y me he dado cuenta que lo que me decían es, nosotros no compramos libros, los fotocopiamos. Entonces, muchas veces, por falta de una solución intermedia que sea económica, digamos que se llega a la piratería. Entonces, las editoriales vienen siendo muy afectadas por este problema. Entonces, yo sí siento que un modelo como Perlego podría ayudar a las personas, a los usuarios y los estudiantes, pero también muchísimo a las editoriales.
Agradecemos entonces a Mariana Aristizabal por acompañarnos en esta edición de Entre Libros y explicarnos un poco más acerca de estos modelos de negocio.
Muchas gracias a ti por tu tiempo y por haberme invitado.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
En pasadas ediciones hemos conversado en Entre Libros acerca de las ferias del libro, también enfrentadas a los cambios y a la virtualidad. Hoy hemos invitado a Walter Caicedo, director de la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena, para conversar acerca de su experiencia. Bienvenido, Walter, y demos inicio a esta conversación hablando de la organización y los eventos programados para esta tercera edición.
Sí, efectivamente, yo pienso que este año no podríamos dejar de hacer la feria. Es un reto. Nunca habíamos hecho una feria virtual y pienso que muchos en el país tampoco lo habían hecho. Entonces decidimos cambiar todo lo que ya llevábamos adelantado. En el mes de febrero ya estaba en un 30% la feria montada. Y al mes siguiente dice que no se puede hacer nada presencial. Entonces imaginemos el impacto que genera en una organización, en una ciudad acostumbrada a este tipo de eventos. El sector educativo, el sector cultural, los diferentes medios. Eso nos llevó a repensar la feria. Y decidimos entonces buscar unos amigos expertos en redes y cómo nosotros trasladamos todo lo que tenemos físico a lo virtual. Entre los invitados, más de 17 países invitados, más de 30 escritores extranjeros, más de 100 escritores nacionales. Cada uno, la mayoría van por la plataforma oficial de Felicidad, otros van por Meet, otros van por Facebook Live, y nosotros entrelazamos todas estas páginas con la página oficial en Facebook de Felicara.
Bueno, las cifras nos reportan 2.800 personas alcanzadas en la primera edición y 6.000 en la segunda, digamos que teniendo escenarios mixtos. ¿Cuál es el pronóstico para esta tercera edición y cómo van?
Nosotros pensábamos que le íbamos a llegar a 1.000.000 de personas y me he sorprendido que en lo que es promoción y los 3 días de evento ya superamos los 2.000.000 de personas que han visto la feria. Se han conectado en muchísimas partes del mundo.
Bien, y por último podemos hablar acerca de los personajes, digamos, con los que la feria cuenta, que son relevantes para ustedes.
Pues para nosotros todos son importantes, ¿no? Yo tengo un concepto de lo que es el famoso y el que es el popular. Entonces, son muchos, pero referentes de la feria, podemos hablar de Gabriel García Torres, que es el sobrino de Gabriel García Márquez, que va a presentar su primera novela, La Casa de los García Márquez. ¿Cómo era Gabriel García Márquez en la casa con ellos? Cuando estabas sin chanclas, cuando andabas sin camisa en la casa, cuando estaba haciendo otras cosas que no era lo del novel. Entonces, eso es algo bien curioso, es un libro muy, muy ameno. Muchas curiosidades, es uno de los referentes. También otro de los referentes, podemos hablar de Vanessa de la Torre. Gustavo Bolívar va a presentar su último libro, El Pacto de Ballenas, también. Jorge Figueroa de Argentina. Estamos hablando de Juan Calero de las Islas Canarias. Hay una cantidad de escritores que son referentes en sus países y que ya nosotros comenzamos a darlos a conocer en Latinoamérica porque tienen un trabajo muy importante y con seguridad todo este acercamiento virtual nos va a llevar a la presencialidad el próximo año.
Libro UN de la semana.
El libro recomendado esta semana es Jorge Gutiérrez Duque, Arquitectura, una publicación de la sede de Manizales y cuyos autores son Isabel Llanos y Edison Henao, a quien escucharemos hablar sobre el origen de la publicación y su importancia para la historia de la ciudad.
Se convierte el libro en un capítulo que estaba por escribir y quedan muchos por hacer sobre esa arquitectura que no está concentrada pues en unas épocas ni en ciudades principales del país. Nosotros proponemos pues desde nuestra localización regional un producto que debe ser, suponemos nosotros, aspiramos a que lo sea, trascendental para no tanto la historia sino la teoría de la arquitectura nacional. En tanto nosotros no lo construimos el libro como un libro de historia, sino esencialmente como una recopilación que hace un homenaje al maestro muy necesario, muy merecido, pero también una aproximación teórica a su obra vista desde las lecciones que ella produce y que nos hacen tanta falta en una arquitectura contemporánea tan ubicada como la que tenemos pues aquí en el Eje Cafetero.
Con el libro recomendado de la semana y Fito Páez nos acercamos al final de este programa. Les recordamos a todos nuestros oyentes que la convocatoria de la Editorial Universidad Nacional de Colombia para las publicaciones que harán parte del catálogo de novedades 2020-2021 amplió sus fechas para las modalidades A y B, permitiendo entonces el envío de manuscritos hasta el próximo 14 de septiembre. Los invitamos a conocer más de este cambio, términos y condiciones en www.editorial.unal.edu.co.
Cortó la cara.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. Cultura editorial.